Y ustedes saben que este tiempo de COVID no tiene descanso, continuamos en pandemia, con una variante, con otra variante. Mucho se habla, mucho se especula lo que tiene que ver con esta última variante, que es la que está circulando, que es Omicron. Pero, a ver, el virus es el mismo, ingresa al cuerpo y, bueno, pasa todo lo que pasa. Las vacunas, por supuesto, que ayudan. Pero vamos a hablar un poquito de cuáles son esos chequeos o esos controles que uno se tiene que realizar después de haber tenido COVID, a partir de cuándo es lo aconsejable. Bueno, todo eso nos va a contar y nos va a explicar mejor el doctor Carlos Manfredi, que él es médico cardiólogo. Doctor, buenos días. Gracias por esta comunicación con Radio Nacional.
Hola, buenos días. Mucho gusto para mí poder brindar alguna información de esto que nos preocupa tanto.
Que nos preocupa a todos, doctor. Claro, claro que sí, ¿no? Pero bueno, sí. Lo que se escucha hablar en estos últimos meses, 2-3 meses, es que Omicron, esta variante que es la que ha generado los picos de contagios en la Argentina, es más leve, no deja tantas secuelas, te viene solamente como un resfrío, palabras más, palabras menos, ¿no? Pero en realidad, ¿cuáles son esas secuelas que puede dejar Omicron y cuáles son esos chequeos, doctor, que uno tendría que realizarse después de haber tenido COVID, ¿no?
Exactamente. Bueno, digamos, para que nosotros nos ubiquemos en el problema, tanto los virus como las bacterias, digamos, todos los microorganismos que pueden causar enfermedades infecciosas, ¿sí? No siempre quedan como tal. Entonces, generalmente van cambiando o van mutando, que es lo que se llama la mutación, ¿sí? Lo que tanto hablamos nosotros, pero quizás no tengamos una idea cierta. Es que los virus van cambiando y, digamos, lo que había producido en un principio puede producir otra cosa en otro paciente que había tenido un virus similar anteriormente. No sé si me explico.
Sí.
Entonces, las variantes que han surgido del coronavirus, bueno, son las variantes que están, digamos, designadas con nombres de las letras del alfabeto griego, ¿sí? Lo que nosotros teníamos era la variante Delta. Ahora tenemos la variante Omicron, ¿sí? Que es una variante del mismo virus.
Sí.
Para que más o menos usted se dé una idea, es como una persona que uno puede tener un pelo negro y otro puede tener pelo rubio. En realidad son las mismas características biológicas, pero con algunas características diferentes. Lo que se ve con el virus Omicron, que aparentemente es mucho más contagioso que el otro virus, pero los cuadros clínicos son aparentemente, y después voy a explicar por qué, son aparentemente más leves, ¿sí?
Bien, ¿por qué esto de aparentemente, doctor?
Porque lo que estamos viendo nosotros, cuando yo aparte de cardiología hago terapia intensiva, estamos viendo que pacientes añosos vacunados, ¿sí?, hacen cuadros de neumonía bilateral y son cuadros clínicos bastante severos y varios fallecimientos por tal motivo,
¿sí? Sí.
O sea que lo que aparentemente es una cosa leve no es tan leve en pacientes añosos o en pacientes que tienen alguna patología que pueda predisponer a la gravedad del cuadro clínico, ¿sí?
Bien.
Así que bueno, la cuestión es que en los pacientes jóvenes, adolescentes y niños, el cuadro clínico pasa como un resfrío común, pero en las personas añosas o que tienen inmunosupresión pasan como un cuadro clínico muy grave.
Bien. Ahora, doctor, sí. ¿Cuándo conviene o en qué momento conviene visitar a un médico? Calculo que es un cardiólogo, un neumonólogo, hemos tenido COVID. ¿Cuánto tiempo tenemos que pasar y qué chequeos tendríamos que hacernos?
Sí, las personas más predispuestas o las que han tenido un sufrimiento mayor por la enfermedad, esos deberían visitar al cardiólogo, ¿sí?
Sí.
O al neumonólogo. ¿Por qué? Porque estos pacientes muchas veces hacen cuadros de inflamación en el corazón, que muchas veces suelen determinar que los pacientes evolucionen con insuficiencia cardíaca, lo cual es un cuadro clínico bastante serio.
Sí.
El problema es que, la salvedad es que no todas las personas van a hacer este cuadro clínico. En realidad es una patología rara que se da en ciertas condiciones de pacientes, por lo cual uno debería buscarla en pacientes que van a hacer deportes, ¿no es cierto?, que tienen una actividad en la vida, en la vida, en la la vida diaria es importante, porque en esos pacientes, al tener una inflamación en el corazón, pueden determinar que puedan tener muerte súbita o algunas complicaciones más graves.
¿Sí? Bien. Las secuelas pueden... Perdón, sí, continúe, doctor, perdón.
Sí, ahora, ¿a todo el mundo hay que hacerle estudios cardiovasculares? No. Los que hay que hacer estudios cardiovasculares a personas que manifiesten una sintomatología posterior al COVID. Quiero recalcar que el COVID es una enfermedad nueva, entonces las manifestaciones recién las estamos conociendo. Muchas manifestaciones son muy atípicas. Bien. Entonces, si usted tiene una persona que ha tenido coronavirus y que ha tenido un cuadro clínico bastante severo, ¿no es cierto?, o que han requerido una intervención, ya sea farmacológica o internación, debería hacerse un chequeo cardiovascular posterior.
Bien.
Hay personas que pasan desapercibidas su enfermedad. En esos casos quizás el porcentaje de complicaciones sea muy bajo. ¿Sí?
Ahora, ¿las secuelas pueden ser silenciosas, doctor?
Exactamente, pueden ser silenciosas las secuelas y que se las relaciona posteriormente cuando el paciente consulta o se hace un chequeo por cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces puede tener una relación con eso. Si usted tiene una persona que va a hacer actividad física, mi recomendación sería que se haga un chequeo cardiovascular y que se haga un electrocardiograma o una ergometría, bueno, eso de acuerdo a cada caso en particular. Quiero recalcar que las secuelas más comunes del COVID son las secuelas respiratorias, o sea, el neumonólogo, si una persona persiste con tos, persiste con sintomatología o tiene falta de aire cuando hace algún esfuerzo, debería hacer una consulta neumonológica además.
Bien. Esto también pasa, doctor, muchas veces, lo que usted hablaba, aquí hay mucha gente que, por ejemplo, sale del COVID, fue prácticamente asintomático, con síntomas muy leves, pasa una semana, 10 días, y vuelven a la actividad física como si nada. Hemos sabido de casos de personas y ustedes los médicos están diciendo no, eso no, antes de al menos un electrocardiograma, ¿no?
Exactamente, creo que la actividad física es muy buena por la epidemia de obesidad que existe, ¿no es cierto? Pero en este contexto del coronavirus creo que hay que tomar un poco de recaudo antes de hacer una actividad física, digamos, intensa. No solamente por el COVID, sino también por el clima que nosotros tenemos aquí en Santiago del Estero. Muchas veces hay personas que hacen actividad física muy intensa en situaciones de mucho calor, ¿no es cierto? Y si se agrega esto, una convalecencia de COVID que no sabemos qué tenemos, entonces es, digamos, menester hacer un control cardiovascular.
Bien.
Yo creo que no solamente es una cuestión de las personas, sino también los gimnasios, los profesores de educación física deberían inculcar a las personas a hacer un control antes de hacer actividad física.
Doctor, no recuerdo la respuesta, no sé si le he preguntado, pero después del COVID, ¿cuándo hay que hacerse estos estudios? Porque sabemos que inmediatamente no.
Yo diría, digamos, lo que nosotros tenemos es una enfermedad viral que muchas veces hay que darle atención a la convalecencia. La convalecencia quiere decir la fase de la recuperación de una persona después de la enfermedad, que puede ser variable, eso depende de el organismo, de la edad de la persona. Vuelvo a repetir, hay muchas personas, la mayoría pasan esto sin síntomas, o sea, sí, desapercibido o síntomas que son vagos y que uno no los relaciona. Entonces, la convalecencia dura aproximadamente entre 7 y 10 días. Hay muchos casos, he visto en mi práctica, que dura mucho más. ¿Sí? O sea, que yo creo que después de 7 días de estar en reposo, 10 días de no hacer actividad física o, por ejemplo, ir a trabajar sin que haya una exigencia física, yo creo que después de ese tiempo podemos empezar con los estudios para ver.
A hacer los chequeos. Súper claro, doctor. Muchas gracias por todos estos consejos.
Si me permite, sí, ya que puedo salir al aire.
Sí, por favor.
Quiero hacer una aclaración. La vacuna es lo que ha permitido que la cantidad de muertes que hay por esta enfermedad sea mucho menor que al principio de la pandemia. ¿Sí? Entonces, la vacunación tiene que ser, no obligatoria, porque uno no puede obligar a una persona que no quiere vacunarse. Tiene que ser mandatoria, ¿sí? O sea, la recomendación como médico es que las personas se vacunen, ¿sí?
Bien.
Hay un porcentaje que es muy, muy bajo, ¿sí?, de complicaciones posterior a la vacuna, ¿sí? Lo cual, eso no quiere decir que a una persona que se vacune vaya a tener esa complicación. Esto quiero dejarlo bien en claro, porque muchos relacionan a las complicaciones o estas muertes súbitas que siempre hay, con o sin pandemia, a la vacunación o al COVID, ¿sí? Entonces, esto quiero recalcarlo bien y desalentar todas estas voces que dicen que las complicaciones por la vacuna son altas.
Sí, bueno, eso se ha escuchado y siempre están esas voces y esos grupitos que por ahí decían, ¿no?, que esto de la muerte súbita, falleció por los efectos de la vacuna y que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, en el mundo debe haber contados los casos, entonces no vamos por ahí, ¿no?
No hay ninguna intervención médica.
Claro.
Que sea inocua. Usted puede tomar un paracetamol y puede morir por eso, pero sin embargo, uno no puede decir que el paracetamol produce muertes en forma indiscriminada. Lo mismo pasa con la vacuna, entonces por eso quería hacer esta aclaración, porque muchas personas, por la información, están con miedo, entonces no se quieren vacunar y muchas cosas así.
Seguro. Doctor, muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional. Muchas
por
gracias.
Por favor, gracias a ustedes.
Que tenga un buen día.